Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Al Salmo 119, vamos a leer versículo 47 hasta el 48. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, bendícenos en la lectura, en la exposición y la meditación de tu palabra. Ayúdanos a poder permanecer en tu palabra, a tener un pensamiento bíblico del mundo en que nos encontramos, a ser hacedores de tu palabra, por cuanto nuestra mente, nuestro corazón han sido llenados de ella. Bendícenos, susténtanos y guíanos. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La necesidad de pensar bíblicamente. Segunda parte. Nosotros estuvimos viendo en el mensaje anterior, al leer Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 7, cómo la caída del hombre, o cuando el hombre pecó, cómo esto afectó todo el ser del hombre, y cómo esto afectó de tal manera al hombre que no solamente su corazón, sino también su visión, y además de eso también su mente, fueron cambiados, entenebrecidos. Una de las consecuencias del pecado, de la entrada del pecado, fue el estropeo y el malgaste de nuestra naturaleza y de nuestra mente. La seducción de la mente de Eva, como habíamos leído en Génesis 3, por el engaño de Satanás, y la flagrante desobediencia de Adán dieron como resultado la corrupción del alma de todos los hombres que habrían de venir después de ellos. Eso veíamos en el mensaje anterior, cómo se inició en Génesis, en el inicio de la creación, una verdadera guerra. Una guerra por el hombre, una guerra por lo creado. Una guerra por la adoración. La guerra espiritual se desarrolló en la mente del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, donde debían de decidir, y era el punto de la batalla, si permanecerían en la verdad de Dios o cambiarían, como era posible que sucediera, eligiendo la mentira. En Génesis 3 nos muestra la decisión de Adán y de Eva y las consecuencias inmediatas a esa decisión. Dios había dicho que si el hombre comía del árbol, moriría. Y esas eran las consecuencias inmediatas. De igual manera, nosotros estamos en la misma guerra, sin embargo, con las consecuencias ya recibidas de Adán y Eva, con un pecado ya remanente, con una mente entenebrecida, con una conciencia que es fácilmente debilitada, con argumentos, con pensamientos altivos, con mentiras. Nosotros estamos en una guerra y cada día decidimos si creeremos a Dios y su palabra o si cambiaremos esa verdad por la mentira y el error del diablo. Cada día estamos tomando esa decisión y al mismo tiempo cada día recibimos las consecuencias inmediatas por las decisiones que tomamos. Ninguna decisión se libra de consecuencias. Todo acto tiene una consecuencia directa, ya sea a la larga o a la corta. En cada decisión o nos alejamos o nos acercamos de Dios. En cada decisión que tomamos, nos acercamos más al Señor. Crecemos más en la gracia. Nuestra fe se fortalece. O, como fue en el caso de Adán y Eva, al elegir la mentira y desechar la verdad, se alejaron del Señor. Perdieron en el Edén. Y recibieron las consecuencias de una creación que iría ya no a favor de ellos, sino en contra de ellos. Produciendo cardos, produciendo espinos. En el mensaje anterior vimos que Dios hizo posible por medio de Cristo la reivindicación de nuestra alma. Cristo hizo posible el perdón de nuestros pecados. Cristo hizo posible que esa separación que vino como consecuencia del pecado fuera quitada y nos reunió otra vez con Dios. Nos reconcilió a través de su sangre con nuestro Dios y Padre. Por eso, de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay algo así como una perdición, consecuencia del pecado, pero todo aquel que en Él cree no se pierde. Es ahí la reivindicación que Dios hace, no solamente de nuestra alma, sino también de nuestra mente. Con el nuevo nacimiento, Dios reclama lo que es suyo a través de la fe de Cristo en el hombre. Como dice 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es decir, que no solamente Él vino a liberar el alma, sino que esa libertad vino con una apertura de la mente, con un entendimiento de la verdad. Era necesario que el hombre entendiese. Y dice Juan, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros vimos que era posible esa reivindicación. Y no decimos una reivindicación como si ya la mente fuera completamente santificada, completamente perfecta. No, la mente no está completamente perfecta. Veíamos el ejemplo de un hombre donde ha durado 50 años sin usar sus piernas. ¿Cómo están esos músculos? ¿Cómo están esos huesos que nunca se han usado? Atrofiados. Es como el niño que se rompe la pierna y le ponen un yeso. Luego de que el hueso se sorde, necesita una terapia, ejercicios para que su pie vuelva a caminar, para él volver a caminar de forma normal. Y de igual manera, el alma, la mente del hombre, necesita ser renovada. Luego que nosotros somos rescatados por Dios, entramos en un proceso de renovación de nuestro entendimiento, al que se le llama comúnmente santificación progresiva. Porque estamos ahora involucrados en ese, nosotros mismos estamos involucrados. Ahora nosotros debemos de involucrarnos en conocer las Escrituras. Ahora nosotros tenemos que buscar a Dios, nosotros tenemos que orar a Dios. Hemos sido despertados de nuestra muerte espiritual. Lo que no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer. Ahora por medio de Cristo. Dios, por su Santo Espíritu, ahora nos capacita para que entendamos y gocemos de las maravillas de Dios. Él nos capacita en el nuevo nacimiento, dándonos su Espíritu, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestra mente, para que ahora entendamos, para que ahora renovemos, cambiando todos esos errores por la verdad. Errores que aceptamos. Adán y Eva aceptaron un error, una mentira. Cristo vino para cambiar esa mentira, para vencer al diablo, pero para darnos una mente también renovada, para santificarnos, para que entendamos la maravilla de su ley por la palabra. Ahora somos por esa bendita palabra renovados hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Estamos en ese punto. Si eres creyente, tú estás llamado ahora a ser renovado, ser transformado, a seguir avanzando en una fe que se fortalezca, en un entendimiento que se robustezca, que llegue a las verdades espirituales, sacando al mismo tiempo el error, sacando la mentira, para pensar bíblicamente. Necesitamos el nuevo nacimiento. Para pensar bíblicamente, necesitamos que nuestro, luego de ese nuevo nacimiento, ser renovados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. ¿Es posible el pensamiento bíblico? Sí, amado hermano, eso es lo que dice la Escritura, que es posible. Pablo le dice a los hermanos, renovaos. Cambien toda esa mentira por la verdad. Cambien la falsedad que se levanta de ustedes mismos y tomen la verdad y abrácenla, créanla. Y queridos hermanos, ese es nuestro trabajo. En ello tenemos que estar enfocados. ¿Qué produce el corazón sin el Espíritu Santo, sin Cristo? Mentira, adulterio, robo, todo tipo de obra de la carne. Lo que produce la carne es muerte. Eso es lo que produce nuestro corazón. ¿De dónde viene? De lo que estudiamos en el mensaje anterior. Del pecado que entró al mundo. ¿De dónde vienen tantos males? Del pecado. Cuando el pecado entró al mundo, con él entraron todas las desgracias y la muerte. Para coronar el corazón y la mente del hombre. Siempre nos preguntamos y la gente se pregunta, ¿por qué si hay un Dios en el mundo, por qué hay tanto mal? Porque el hombre, siendo libre, le abrió la puerta al pecado y lo hizo su Señor. Por eso producimos tanto mal. Sin embargo, nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, podemos ser reivindicados, vueltos otra vez al camino. Vueltos otra vez, pero con una mente que pueda seguir avanzando y creciendo. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos como iglesia, como creyentes, avanzar en esa renovación. No podemos quedarnos como enanos. Tenemos que seguir creciendo. No podemos quedarnos siendo niños. Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, yo dejé eso, lo que era de niño, lo dejé atrás. Yo dejé esas niñerías, esas faltas de niño. Y si usted ve a un hombre de 40 años tomando como un niño, no merece un aplauso, ni ay el pobre. Es una reprensión, o estará loco. O medicina rápida, hay que llevarlo a un psiquiatra para que lo inyecte. Algo le falta. Necesita un médico, urgente. Lo mismo sucede con un creyente. Necesita continuar avanzando espiritualmente. Y ese es nuestro llamado. Que cada creyente aquí vea un crecimiento espiritual renovado, renovándose cada día. Avanzando de gloria en gloria. Y precisamente en este Salmo 119, que es un poema hacia la palabra de Dios, en el que el salmista se deleita mirando la palabra de Dios, encontramos cómo podemos nosotros seguir desarrollando ese pensamiento bíblico. ¿Cómo podemos seguir desarrollándolo? Dice el Salmo 47, Salmo 119, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Para pensar bíblicamente, para renovar nuestro entendimiento, nosotros necesitamos desarrollar un gran amor y un gran deleite por la palabra de Dios. Un gran amor y un gran deleite por las Escrituras. El salmista encontró completo regocijo, alegría
en las Escrituras. Y este regocijo que necesitamos en gran manera debe de ir en progreso. Este deleite en la palabra de Dios debe ir en avance. Usted no puede dormirse, debe de llenarse de regocijo, de alegría al ir a la palabra de Dios. Si vamos a crecer, tenemos que tener como centro, no en nuestra mesa de estar, ni en nuestra mesita de noche, sino en el centro de nuestro corazón, la palabra de Dios. Para amarla, para gozarnos en ella, para alimentarnos de ella. El salmista vio el cumplimiento fiel de la palabra. El salmista vio la bendición de la palabra. El salmista vio lo que producía la palabra de Dios. Y se gozó en ella, se deleitó en ella. Nuestras almas deben de hallar deleite en la palabra de Dios. Otra traducción dice, me deleitaré en tus mandamientos que yo he amado. Yo los he amado. El amar la palabra de Dios. Esto es un elemento básico para nosotros. El amar la palabra de Dios. Era una decisión del salmista. Era una elección del salmista. No era obligado. Era su elección. Por cuanto él amaba a Dios, él había elegido la palabra de Dios. Yo he amado tu palabra. Yo la he amado. Él probó la palabra de Dios. Él se alimentó de la palabra de Dios. Él vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Él creyó a Dios y confió en su palabra. A esto se refiere el salmista. Yo he amado. La palabra en hebreo es ahab. Este es un verbo en el Salmo 119, enfocado en el amor a Dios. Yo amo a Dios y por lo tanto amo su palabra. Es una consecuencia directa de mi amor a Dios. Si yo digo que amo a Dios y no amo su palabra, y no amo lo que Él dice, y no honro lo que Él me ha dado, ¿realmente amo al Señor? Hay una relación inseparable entre amar a Dios y amar su palabra. Amarlo a Él implica amar su palabra. Honrarlo a Él implica honrar su palabra. Obedecerlo a Él implica obedecer su palabra. Si yo amo completamente a Dios, debo de amar todo su consejo, todo lo que Él me ha dado para mí. Esa decisión de conjugar o de combinar. Y este es un verbo. Yo he amado. Debe de ser conjugado. Es una decisión el combinar o el conjugar. O es decir, armonizar la palabra con toda mi vida. El salmista procuraba armonizar lo que él pensaba con lo que decía Dios. Y lo llevaba a un plano real. No podía haber algo así como, yo pienso esto, y la palabra de Dios dice otra cosa. No había tal cosa, no había una dicotomía, una diferencia, sino que el salmista armonizaba la palabra con su mente. El salmista combinaba los colores de su alma con la palabra de Dios. Es como cuando alguien combina su ropa. Combina la camisa con el pantalón. Combina la corbata con el saco. Hace una combinación u otra. Él está armonizando los colores, su vestimenta. Las mujeres hacen eso con su cabello, con su peinado. Con los colores que se ponen en el rostro, con su ropa. Y hay mujeres que se combinan desde el ganchito hasta los zapatos. Una combinación casi perfecta. De igual manera el salmista hace eso. Y eso es lo que está diciendo. Yo he amado, yo he tomado la palabra y la he conjugado en toda mi vida. He ordenado mi vida en torno a tu palabra. El salmista combinaba, armonizaba su vida con la palabra de Dios. Enfocaba su vida en lo que enseña la palabra de Dios. toma el mismo camino estipulado por la palabra de Dios. Cuando él decía que amaba la palabra de Dios, él había hecho la palabra para sí. Y lo que dijera la palabra era lo que él iba a vivir. La palabra armonizada en toda su vida producía como fruto gozo y deleite en ella. La palabra armonizada, me deleitaré en tus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que he amado, los que he elegido para amar. En toda tu palabra la he elegido para amarla. Me regocijo en ella. Al armonizar mi vida con la palabra de Dios, al examinar mis pasos en la palabra de Dios, al ver mis negocios a la luz de la palabra de Dios, al yo vivir mi matrimonio conforme a la palabra de Dios, al yo criar a mis hijos según lo que manda la palabra de Dios, armonizándolo todo, había una sola combinación en su vida. No había impiedad por un lado y la palabra. No había ateísmo por otro y la palabra. Había una sola combinación, había una sola combinación de colores. Aquella combinación que producía la palabra de Dios en su vida. Y amado hermano, eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Que nosotros tomemos la palabra de Dios y la coloquemos en nuestra vida. Y que tenga un solo matiz. Nuestra alma, nuestro pensar, nuestro actuar. No puede haber una diferencia entre una cosa y otra. Entre lo que yo digo y hago, no puede haber diferencia. Debe de haber una combinación, una relación, una conjugación, una armonía. Cuando usted escucha la música, algo que nos saca de casillas en nuestra mente ordenada y lógica es la falta de armonía. Usted oye una cosa sonando tucu, 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 y otra cha, 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 cha. Y este, paren esa bulla. Eso no tiene armonía. A veces los niños comienzan a tocar y cada uno toca algo diferente. Tan, 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 y el otro, pam, pam, pam. Eso no tiene armonía. Espera, escucha a tu compañero. Nosotros necesitamos esa armonía en nuestra alma. Cuando andamos desalineados, con un color por un lado, con un color por otro. Cuando usted ve una mujer o un hombre bien vestido, pero con la cabeza engrifado, te dice, falta algo de armonía, no hay orden ahí. Eso mismo ve Dios. Y eso es lo que acontece con nosotros, cuando no está armonizada mi vida con la palabra de Dios. Cuando no está sonando una armonía que sea correcta, que traiga deleite al oído, a la vista, a nuestra alma. Cuando no hay tal cosa, hay un problema de conciencia. ¿Por qué tú dices que Dios es bueno y duras todo el día quejándote? Tú estás desintonizado, no hay armonía en tus palabras y en lo que haces. Estás fuera de tono. Dios espera que nosotros coloquemos nuestra vida en la misma sintonía. A veces usted está buscando una emisora y la emisora está en la 990 AM y usted está en FM. La va a encontrar la emisora. No la va a encontrar nunca. Lo mismo sucede con una goma. Usted le pone una goma a un vehículo que es más grande que el espacio que tiene y el vehículo no va a andar bien. Ese es el problema de una condición en la que nosotros decimos una cosa y hacemos otra. En el que la palabra de Dios dice una cosa y nosotros vivimos de otra manera. Hay un problema. El salmista decía, yo he elegido tu palabra, yo amo tu palabra. Y mi vida va a vivir de forma armoniosa con tu palabra. Yo no voy a estar en guerra con tu palabra. Me deleitaré, traerá deleite tus mandamientos. Y el verbo aquí es shah, deleite, satisfacción, placer, gozo, que producirá una vida que ande de acuerdo, en armonía con la palabra de Dios. Gozo, paz con el prójimo y paz con Dios. Se te llenarás de placer. La palabra en tu vida producirá un gozo profundo, porque volvemos a aquel primer amor, donde somos uno con Dios, uno con su palabra, porque le amamos y nos gozamos en lo que Él dice. Señor, lo que tú dices es verdad, y yo lo voy a cumplir. Cristo decía eso de los hombres. ¡Wow! ¡Qué palabra! El Señor decía, dichoso el que la oye y la armoniza en su vida y la hace. Y se convierte esa palabra en sus actos. Pero esa palabra es contraria a lo que yo hacía. No armoniza la palabra de Dios con mi vida. Algo hay que cambiar. Aquellos actos pecaminosos que no armonizan, están fuera de contexto, están fuera de la sinfónica, están fuera del orden que Dios ha establecido. Si nosotros queremos tener mentes bíblicas, amados hermanos, utilizaremos la Biblia para evaluar nuestras vidas. Y lo que no esté en armonía con la palabra de Dios, tiene problema. Tiene problema. Tú dices que tú eres creyente. Le estás hablando a tu propio corazón. Tú dices que tú eres creyente, pero ¿por qué tú no te deleitas en orar? Tú dices que tú amas a Dios, pero no te gozas en hacer bien a su pueblo. No te gozas en leer tu palabra. Cuando tú ves que hay esa dicotomía, esa lucha, tú tienes que parar, decir, no, espérate, yo tengo que parar y ver qué es lo que está pasando en mi corazón. No hay armonía, no hay orden, no hay unidad. Aquí no está reinando Cristo y su palabra, aquí hay otra gente reinando. Y si no es Cristo y su palabra, debe ser la carne o el diablo. Debe ser la carne o el diablo. Si no es Cristo lo que gobierna con su palabra, con su verdad, mi corazón, ¿quién es entonces? Ordenar nuestras vidas, buscar que Dios sea mi compañero y amigo, mi Padre y mi Salvador. ¿Cómo? Entregando mi vida a Cristo, armonizando mis palabras con lo que Él dice, uniendo mi voluntad a su voluntad, organizando mi matrimonio como Él espera que yo lo haga, obedeciendo y llegando a encontrar total gozo a someterme a su voluntad. Eso producirá alegría. Eso producirá paz. Eso produce gozo. Queridos hermanos, una de las cosas que destapan la esquizofrenia en la gente es vivir escondiendo algo. Es mantenerse con una apariencia y por debajo moviéndose otra cosa. Eso destapa la esquizofrenia. Destapa esa lucha interna. Destapa ese dolor de la conciencia acusando y manteniendo una apariencia de otra cosa. Destapa muchas enfermedades. Porque tú estás tratando de tapar un volcán con una tapa de olla de presión. Imagínense esa locura. Usted quiere tapar un volcán con una tapita de olla de presión. Las tapas de olla de presión tienen un buen grosor. ¿Usted ha visto esa olla de presión? No es el grosor normal de un cardero. Porque el objetivo es soportar la presión para ablandar lo que está dentro. Pero una tapa de olla de presión, imposible que pueda tapar la boca de un volcán. No importa el grosor que tenga la tapa, se va a derretir. Y eso pasa con el corazón, con la conciencia, con la mente de algunas personas. Están tapando su conciencia, ocultando su pecado,
cuando el corazón, cuando la conciencia quieren vomitarlo y quieren sanarse. Dios nos llama, amados hermanos, a ordenar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese será un medio excelente. Cuando hay tal orden, tal armonía, cuando están todos los instrumentos de una hermosa sinfónica, sonando cada uno en su tiempo, sonando cada uno de acuerdo al acorde que le ha tocado, las guitarras por un lado, los violines por otro, cada uno la parte que le toque en el tiempo adecuado, tú te deleitas y te relajas y escuchas tranquilamente. Pero cuando el chelo está desafinando, ña, 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 y suena como si fuera un carro viejo, ¿qué es lo que pasa? Algo mal anda por ahí. No suena bien. Toda la sinfónica pierde su hermosura por un solo instrumento desafinado. Toda tu alma perderá su paz cuando tú decidas aceptar el pecado en tu vida. Cuando tú dejes de deleitarte en la palabra de Dios y en Dios. Es como decía alguien en una alabanza: yo quiero lo que tú quieres. Esa es la decisión que debemos de tomar. Yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que el Señor Jesucristo decía. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no tengo otra comida. Ese es mi deleite, ese es mi gozo. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la mente bíblica. La mente que está unida a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Revelada en dónde? En las Escrituras. Si nosotros deseamos tener una mente bíblica, lo primero, amado hermano, amigo que me escuchas, es que Cristo sea tu Salvador y Señor. Porque sin el Espíritu Santo es imposible una mente bíblica. Pero en segundo lugar, sin la palabra de Dios gobernando, armonizando toda, cada área de tu vida, es imposible tener una mente bíblica. Si tú eres muy bíblico en la iglesia con los hermanos, pero no eres bíblico en tu casa con tu esposa, no hay armonía, no habrá paz. Tú eres muy bíblico con las personas a las que tú quieres agradar, pero tú pisoteas y maltratas al que es menos que tú, o al que por lo menos tú piensas que es menos que tú. No hay armonía. Habrá un problema de conciencia. Hay un problema ahí. Se está desentonando. El viejo hombre no le interesa esa armonía. El viejo hombre no le interesa eso. Hombre, no, el pato lo hace. Yo he visto a los hermanos haciéndolo. Yo he visto a fulano haciéndolo. Pues si fulano lo hace y tiene 40 años el evangelio, que tú lo hagas, eso no es nada. Y es cuando nosotros entramos en un gran problema de conciencia, porque despreciamos la palabra de Dios y por lo tanto despreciamos a Dios. Para tener una mente bíblica, amados hermanos, necesitamos colocar en armonía, que suene un solo instrumento, que suene una sola melodía, la melodía de las Escrituras en nuestras vidas, y que nosotros nos deleitemos en ella. ¡Cuánto gozo! ¿Cuánta paz produce usted someterse a la voluntad de Dios y a su palabra? ¡Cuánta paz! Pero a veces, ¿cuánto cuesta? Porque las personas entienden que si tú sirves al Señor, nada va a costar, todo va a salir gratis. Pero no es así. ¿Cuánto cuesta usted decir no? Y delante de todo el mundo, verse como el tonto. Delante de los hombres, pero delante de Dios, no. Un hombre sabio, porque dijo que no. Una mujer prudente, porque prefirió no responderle mal a su esposo y pagar mal por mal. No, pues si me quedo callada,
me va a coger de tonta y me va a pisotear. No me voy a quedar callada. ¿Quién está hablando ahí? El mismo diablo. Usted quede callada. Dale por donde más le duele. Y ahí salimos de esa armonía y usted se desquita y logra su cometido. Pero realmente logra hacer la voluntad de Dios. Definitivamente no. Pero es ahí en que nosotros estamos procurando andar en armonía con la palabra de Dios. Y muchas veces será difícil, porque para los hombres esa armonía es pura locura. No les interesa. Pero para ti y para mí, que deseamos andar con una limpia conciencia delante de Dios, necesitamos estar en completa armonía. Cosa que es difícil para pecadores como nosotros. Y cuando no logramos esa armonía, abogado tenemos en Cristo, si hemos pecado. Pero mi conciencia, ¿en qué está detrás de qué? De andar deleitándome en sus estatutos. Yo quiero lo que tú quieras para mí, eso es lo que yo deseo. No deseo otra cosa. ¿Qué haría el salmista cuando andaba en esa armonía? Amando aquellos mandamientos o la palabra del Señor. En segundo lugar, tomaría la palabra de Dios y meditaría en ella. Tomaría la palabra de Dios, versículo 48. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. Esa armonía se logra cuando usted y levanta su mano y se introduce la palabra de Dios. La lectura, la memorización, el estudio, la meditación de la palabra serán inseparables compañeros de aquellos que quieren andar en dicha armonía. ¿Alguien quiere cambiar, renovar su mente por todo el consejo de Dios? Necesita leer diariamente la palabra de Dios. Necesita llenar su mente memorizando la palabra de Dios para tener esa armonía. Necesita estudiar, profundizar, meterse y bucear dentro de la palabra de Dios. Necesita sentarse a meditar, a evaluar, a reflexionar lo que ha aprendido, lo que ha memorizado, lo que ha estudiado. Necesita esto. Somos entes, personas que razonamos, que somos lógicos, que evaluamos la situación y vemos las consecuencias, aunque sea después del golpe. Pero evaluamos la situación y vemos las consecuencias. Nosotros necesitamos esa reflexión, esa lectura diaria, esa memorización. Cada una de manera individual se necesita. Dice el versículo 48, también voy a levantar, a alzar mis manos dentro de... El salmista decía, voy a alzar mis manos y la introduciré, la pondré dentro de tu palabra, aquella que he amado. No alzar mis manos para alabar a Dios, no, es alzar mis manos para meterla, para meterse en la palabra de Dios. El salmista da la idea de tomar la palabra e ir al contenido de ella, hacia su interior, no quedarse en la superficie. No quedarse simplemente en las palabras, en la portada, sino bajar al interior de las Escrituras para un alcance de mayores frutos. Levantamos la palabra para introducirnos en una lectura continua de toda la Biblia. Necesitamos la lectura de toda la Biblia. Empezar desde Génesis capítulo 1 y llegar hasta Apocalipsis hasta el final, para entender todo su contenido. El autor divino tenía un contenido que transmitir, un mensaje que transmitir. Y es imposible entenderlo si solamente leo el Nuevo Testamento. Es imposible entender una carta si usted simplemente lee el final. Su novio, su novia le manda una carta y usted simplemente lee el nombre de ella o el nombre de él al final. ¿Leíste la carta? No, no la he leído. Solamente vi que tú me la mandaste. Pero lee la carta. Lo mejor está en el contenido. Las Escrituras son así. Una carta de amor a nosotros. Y para pensar bíblicamente, amado hermano, usted necesita leer toda la carta. Toda la carta tiene que leerla. Los 66 libros tiene que leerlo como una carta de amor para usted. Como una carta del que le ama, ama su alma. Y quiere narrar su propósito, su voluntad, desde el inicio mismo de la creación. Él quiere mostrarnos cómo nos amó antes de que el mundo fuera creado. Y cómo pensó en nosotros y preparó toda una creación, todo un cielo, toda una tierra, para revelarse a sí mismo, para dar gloria a su nombre, por amor a ti. Cuando tú ves el libro de Génesis en este sentido, Dios quiere hablar a mi alma de forma personal. ¡Wow! ¡Cuánto me amó! Antes que el mundo fuera creado, me señaló, pensó en mí, me llamó. El salmista da la idea de levantarnos, tomar las escrituras, toda la escritura, para entender todo su contenido, para conocer cada una de sus enseñanzas, para conocer todo el plan de redención a favor nuestro por medio de Jesucristo. Necesitamos levantarnos para levantarnos y tomar la palabra para introducirnos en la memorización de ella. Llevándola hacia dónde, a nuestras neuronas, fijándola en nuestra mente, ya no con una lectura devocional, como íbamos leyendo, capítulo por capítulo, que es lo primero que estoy pidiendo, una lectura general. Ahora hay que introducirse y tomar las escrituras y llevarla y fijarla en nuestras neuronas, obligar a nuestra mente a pensar según lo que dicen las escrituras, a recordar lo que dicen las escrituras. Eso hacemos con la memorización. Llevamos las escrituras a nuestras neuronas, haciendo que nuestra mente, más de miles de neuronas, se fijen en esa voluntad de Dios revelada. Haciendo que nuestra mente se familiarice con sus ideas, para que se empape nuestra mente y nuestro corazón, nuestra conciencia, beba del agua de vida. Y para que seamos hábiles en el uso de esa palabra. Dios quiere que leamos, Dios quiere que memoricemos las escrituras, que las fijemos en nuestra mente. Qué fácil fue para el Señor en cierta manera. En cierta manera, digo en cierta manera, porque Él estaba 40 días sin comer en un desierto. No fue fácil estar con hambre. Y en ese momento, como dice Mateo capítulo 4, versículo 4, en que tenía un hambre que devoraría cualquier alimento. El diablo le dice, pero si tú eres hijo de Dios, mira esa hermosa piedra, conviértela en pan. El cuerpo le exigía pan, alimento. Y estaba allí en el desierto, en lo que Adán y Eva nos habían dejado. El desierto, como consecuencia de su pecado. Y allí en el desierto, Él le respondió con la palabra de Dios, memorizada. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fueron las palabras que Dios utilizó para hablar a Israel, cuando Israel pedía alimento en el desierto. Dios le envió maná y le recordó que no solamente de pan vive el hombre, de todo bien que sale de la boca de Dios se alimenta el hombre. Queridos hermanos, necesitamos ese bien. Necesitamos esa palabra de Dios. Nuestra mente, que tiene allí en sus neuronas el pecado incrustado, necesita la memorización de las escrituras para responder a ese pecado, para responder a esas prácticas de años que tenemos allí. Prácticas de ira, prácticas de murmuración, prácticas de chisme, práctica de mentiras, de años. Que cuando venimos al Evangelio, qué difícil. Cuando el Evangelio ha alumbrado nuestro entendimiento y nos hace ver que usamos la mentira tan fácil y rápidamente.
hasta para comprar un chicle. ¿Tú quieres un chicle? No, no, yo no quiero, pero dámelo, ven. ¿Lo quiere o no lo quiere? Pero tenemos una práctica de años en nuestra psiqui. Está ahí, mira, metido. Mentir, no importa lo que sea. Y cuando llega la palabra de Dios memorizada, qué problema, qué cortocircuito comienzan a ver allí. Pero con el pecado. Hermano, perdóneme, porque le acabo de mentir. Bueno, pero tú no tienes que decirme eso, no, es que yo necesito decírtelo. Porque esa es mi gran lucha. Acabo de mentir, perdóname. Está bien, te perdono. ¿Quieres el chicle? Sí, dámelo, ven. Dámelo. Esa es la verdad. Nuestra mente, nuestras neuronas necesitan el poder de la palabra de Dios, morando allí, pero morando, si podemos decirlo así, físicamente, en nuestras neuronas, psíquicamente en nuestras neuronas, para que sea más eficaz esa armonía. Imagínese usted que usted agarre uno de esos cantantes bachateros, que toda su vida ha cantado bachata, y lo lleve a una sinfónica con su guitarra, y cuando le toca a tocar, ¿qué usted cree que va a tocar? Tin, 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 tin. No, él va a coger, va a tocar una bachata ahí, en medio de toda esa gente tocando con... Es porque eso es lo que sabe tocar. Si no le trabajan y no lo educan y no trabajan con él, otra vez. Y mire, es difícil porque al oro viejo, ¿quién lo hace hablar? Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios sí es posible. Pero necesitamos la palabra de Dios, mire, incrutada en nuestra mente. Por eso necesitamos memorizar la palabra de Dios. Tantos temores que se levantan en nuestro corazón. Hermano, mire, por el miedo. El miedo es la herramienta que ha sido utilizada por años por presidentes, dictadores. Miedo. Aún luego de nosotros haber, luego de, no sé, ahora mismo, qué tiempo, de la tiranía de Trujillo, casi 60 años más o menos, de la tiranía del 60, sí, 60 años aproximadamente, casi 60 años del dedo de Trujillo, todavía nosotros hablamos con el mismo lenguaje. Cuidado que si chipatean, cuidado si, cuidándonos y... Hermano, mire, esas tiranías con el terror, con la muerte en nuestra mente metían el miedo. Y todavía al día de hoy, todavía al día de hoy, ese miedo está ahí presente. Y nosotros creyentes tenemos esos miedos. Miedo a lo que puede suceder, miedo a lo que no tengo, miedo a aquello, miedo a lo otro, miedo a lo otro. Es por la palabra de Dios en nuestra mente que podremos trabajar con esos temores. Que nos impiden hasta buscar un mejor trabajo. No, yo no voy a cambiar de trabajo porque uno no sabe si le hacen una maldad a uno. Yo no voy a cambiar de trabajo porque este hombre me ha hecho tanto bien, yo no quiero hacerle quedar mal. Yo no voy a cambiar de trabajo hasta para cambiar de trabajo. Tenemos miedo. Mira, y si me quedo, y si no encuentro, y si me quedo, y si qué. Los cambios los hacemos con miedo. A veces las mujeres quieren cambiarse el pelo y por miedo no lo hacen. Miedo al que dirán, miedo a la otra, miedo, 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 miedo. Sabemos que una cosa está mal y no lo enfrentamos por miedo. Uno no sabe, hay que tener cuidado. Miedo. Todos esos miedos tienen una respuesta en la palabra de Dios. No hay temor donde el Espíritu de Dios mora. No hay tal cosa como esos miedos que no son avalados por la palabra del Señor. Nosotros estamos llamados a tener una mente, la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa mente, aunque tú seas cristiano de 20 años, no va a cambiar ni mejorar si tú no lees las Escrituras, si tú no metes en tu cabeza memorizando las Escrituras y si tú no estudias las Escrituras. Necesitas utilizar comentarios de la palabra de Dios, que tú puedas sentarte en tu devocional. Bueno, voy a leer Génesis. Ya lo he leído 20 veces Génesis. Búscate un comentario de Génesis para que tú veas las tantas cosas que nunca entendiste ni viste por tu falta de conocimiento. Voy a leer Romanos, voy a leer Mateo, voy a leer Lucas. Ya yo lo he leído varias veces. Búscate un buen comentario y profundice esa lectura, profundice ese conocimiento. Baja más abajo, no te quedes arribita. Avanza. Fuerza tu mente perezosa, que se puede durar 4 horas viendo dos películas una detrás de otra, pero no puede durar 15 minutos estudiando un capítulo, un versículo. ¡Qué débil! Y yo sé la generación que le estoy hablando. Somos una generación de adictos a la televisión. Si usted tiene más de 3 televisiones en su casa, usted es un adicto, amado hermano. Busque las estadísticas. Una generación adicta. Y ya se agregó el celular. Adicto a la tablet. Adicto a la computadora. Y se va agregando muchas otras cosas. Ya tú ves que la gente se sienta. Un silencio. Ay, pero qué amables son. Amables nada. Es ahí con... Nadie habla con nadie. Han perdido la forma de comunicarse con la gente. Y a veces por miedo, no, uno no quiere hablar con el otro. Y se mete en su mundo. Yo tuve una reunión en una casa donde dijeron, pásenme todos esos celulares. Y se lo quitaron, vamos a hablar aquí, obligado. Y había uno en la esquina, que venga, pa, y le fueron, quítame el celular. Ven, obligado. ¿Cómo tú te llamas? Tú sabes cómo yo me llamo, pero dilo para que empiece. En una reunión de una casa. Y yo le exhorto, amado hermano, que si comen juntos, tengan una canatita, pasen por la mesa, ven, entréguenlo. Y recójanlo todo. Están sentados hablando en la familia, recoja todos los celulares, apague todo. Está, ningún dispositivo. Tengo un switch que se vaya todo. Se fue todo, internet todo. Vamos a hablar. Dime, ¿cómo te fue? ¿Cómo tú te llamas? Yo soy tu hijo. Sí, pero háblame. ¿Cómo te... Yo soy tu papá. Sí, pero papi, tú no hablas conmigo. Mano, eso es lo que está sucediendo. Estamos en una generación adicta al entretenimiento. Y eso hay que entenderlo. Porque el estudio de las Escrituras no va a ser más fácil. La memorización no va a ser más fácil. Leer, hacer tu devoción no va a ser más fácil. Tal vez algunos me crucifiquen por esto, pero yo borré de mi celular la Biblia. Yo la borré de mi celular. Yo decidí leer mi Biblia físicamente. Porque mientras estoy leyendo la Biblia, suena, mensaje aquí, mensaje allí. No, ya yo... Dios, si estoy pecando, pero saco la Biblia de mi celular. No la quiero en mi celular. Me siento en mi cosa. Y me olvido del celular. Es una distracción. Necesitamos pensar, pensar, pensar. Necesitamos pensar. Y agrego entonces, bíblicamente. Pero necesitamos pensar. Tal vez mi mensaje debería de ser pensar, ¿verdad? Pero necesitamos pensar bíblicamente. Y por último el salmista decía, meditaré, alzaré a sí mismo mis manos, me introduciré en tu palabra. ¿Cómo me introduzco a la palabra de Dios? A través de la lectura diaria, a través de la memorización de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios. Así introduzco mi vida. Así como ella me va a afectar. Pero luego dice el salmista, voy a meditar en esa palabra en la que he metido mi corazón, mi mente, mi alma. Voy a meditar en ella, voy a reflexionar. Cada vez meditaré, pensaré, evaluaré de forma prolongada lo que he leído. Evaluaré de forma prolongada lo que he memorizado, lo que he estudiado. Reflexionaré y llegaré a conclusiones. Llegaré a conclusiones. Rumiaré, masticaré con mi mente tu palabra. Volveré a pensar en ella. Al memorizar la palabra, debo de pensar en el mensaje que posee mi versículo. ¿Qué significan las palabras que están en ese versículo? ¿Qué importancia tienen esas palabras? ¿Cuál es la palabra principal? ¿Cuál es el mensaje de ese versículo que estoy memorizando? ¿O de ese capítulo que estoy memorizando? ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo? ¿Cómo puedo obedecer ese mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo convertirlo en una oración? En mi oración de ese día. Ese es uno de los problemas de no pensar y de no meditar en la palabra. Señor, buenos días, Señor. Gracias por este día. Señor, ayúdanos. Guárdanos, que sé qué. En nombre de Jesús. Amén. Esa es la mente que no ha pensado y no ha sacado nada de lo que leyó. Si leyó. No sacó nada. Tu oración va a ser siempre fresca. Siempre vas a estar orando de algo por algo diferente. Si estás leyendo las Escrituras. Y tú ves que tú encuentras una porción y dices, mi porción es Jehová, he dicho a mi alma, óyeme, Señor, yo he pensado, tú eres mi porción. No, Señor, perdóname. Ese día evaluaré y diré, óyeme. O, wow, Señor, sí. Señor, te alabo porque me siento como el salmista, gozoso. Tú has sido mi porción. Y ese día va a ser un día de alabanza al Señor. Otro día va a ser un día de confesión de pecado porque ese pasaje no te dijo que bien lo estás haciendo, sino no estás haciendo nada. Pero, ¿cuán fresca es la palabra de Dios? ¿Y cuán viva la palabra de Dios? ¿Y cuánta vida nos da cuando estamos metidos en ella, comiendo, rumiando esa palabra? Al leer la palabra en mi devocional, debo de preguntarme, ¿qué dice de Cristo? ¿Cuál es la enseñanza principal? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo convertir esa lectura en mi oración del día? ¿Cómo la puedo convertir en mi oración? Al estudiar con un comentario las Escrituras. Debemos enfocarnos en las ideas allí explicadas. ¿Cómo Cristo es revelado, explicado allí por el comentarista en ese pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo mi oración, esa enseñanza más profunda en el estudio? Eso implica pensar, preguntarse. Yo no me acuerdo la última vez que una persona me haya dicho, yo estaba leyendo tal pasaje y no entiendo esto. Y eso me preocupa. Porque están leyendo algo. Están estudiando algo. ¿Qué están haciendo con las Escrituras? ¿Dónde se ve eso? En nuestra práctica. No armoniza. Repetir lo mismo una y otra vez. Pastor, hay que hablar del matrimonio. Pero eso lo hablamos hace un año. Eso lo hablamos hace 6 meses. Nosotros no podemos vivir la vida entera hablando del matrimonio. No podemos vivir la vida entera hablando de la oración. No podemos vivir la vida entera hablando de estudiar y leer la Biblia. No podemos vivir la vida entera en eso. El problema no está en eso, el problema está aquí, donde yo mismo no estoy siendo alimentado, siendo diligente, ocupado en yo crecer a la imagen de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo y por su palabra, en el estudio, lectura y memorización de las Escrituras y meditación. Cada vez somos más neófitos, menos parecida las mujeres a esa mujer del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y más parecida a las mujeres más mundanas de este mundo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la Biblia? No, no es la Biblia, es en tu corazón. Y ahí donde está el problema.
hombre más tigre y más mentiroso. Te reúnes con ellos, como decía el hermano en la mañana, en una reunión. Ellos vienen a la reunión y ellos te hacen perder 2 horas dándole vuelta al asunto. Pero ve al punto, dime la verdad. Hay que exprimirlo para que diga la verdad. ¡Mentirosos! Yo no soy adivino. No puede ser efectiva la enseñanza, ni la instrucción, ni la amonestación. No puede ser efectiva. Si llevo escondiendo algo, que el patrón se dé cuenta, no le diga todo. Que el Espíritu Santo se lo diga. Ajá. Ojo, qué lindo. Pero el Espíritu Santo mora en ti. Y tú conoces la verdad. ¿Por qué te esconde tanto? El problema es ese, amados hermanos. Nosotros no estamos tomando en serio las Escrituras. Y no pensamos bíblicamente, cada vez menos. Alguien preguntaba, ¿hay algo así como una mente bíblica? ¿Como un pensamiento bíblico? ¿Hay algo así como eso? Y lo preguntaba un cristiano. ¿Hay algo así como un razonamiento bíblico? ¿Se puede ver los negocios de esos cristianos en su vida? ¿Se puede ver realmente que armoniza la palabra de Dios? Hermanos, que Dios nos libre, porque el juicio va a empezar por aquí y por nosotros. Y todos los adúlteros que están aquí sentados, diciendo que aman a su esposa, pero con otra mujer en la calle, a su tiempo Dios lo va a sacar a la luz. Todos los mentirosos que están aquí sentados, y todos los ladrones que están aquí sentados, y todos los que están haciendo todo tipo de diablura, y están aquí con una cara bonita, a su tiempo van a dar cuenta por su pecado. El impío, a su tiempo, resbalará. Entonces, si confesamos nuestros pecados, es una condición. Si nos apartamos de nuestro pecado, nos alejamos de nuestro pecado, vendrán tiempos refrigerios en nuestra alma. No vendrán tiempos refrigerios si nosotros nos negamos a obedecer y a armonizar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. No puede haber ni bendición. Cada vez que tú leas, memorices, estudies, debe de llevarte a reflexionar, a meditar, a buscar comprender, a renovar tu vida, a cambiar, aunque duela. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Tú lloras delante del Señor cada vez que tú pierdes la cabeza y pecas contra tu esposa? ¿Tú lloras delante del Señor? Tienes ese dolor en tu corazón porque estás convencido de que has pecado contra el Señor y contra tu prójimo, contra tu esposa. ¿Tú lloras delante del Señor? ¿O ya eso es algo normal? Ella que te acepte así porque tú eres así. Una mente bíblica verá las consecuencias de su pecado en él, en su mujer, en sus hijos, en la iglesia, en el mundo. Lo verá y procurará luchar contra su pecado. Y se apartará de su pecado. Resumiré básicamente esto con una ilustración. Cuando tú cuelas el café dentro de la greca o la cafetera, usted le echa el agua y el polvo del café. Cuando el agua se calienta, circula y se une la sustancia, la esencia del café al agua. Y lo que usted se sirve es una taza. Usted siente el olor a café. El agua huele a café, sabe a café, porque ha pasado por el proceso y ha tomado toda la esencia. Tú dices, wow, me quedó, mira, al punto. Me quedó bueno, me quedó demasiado suave. Ah, wow, está muy fuerte. Dependiendo de la cantidad de agua, dependiendo de la cantidad de café. Así mismo las Escrituras. Tu vida es como el agua. Tú tienes que oler. Tienes que saber. Tu sabor debe de ser según las Escrituras. No es verdad. No es verdad que somos creyentes si no leemos, olemos y sabemos a Biblia. No podemos decir que somos creyentes
Si nuestra vida diaria dice otra cosa, y no lo pongamos muy lejos, si tu esposa dice otra cosa de ti. Cuando yo le pregunto cómo está la cosa, cuando yo quiero saber lo que le pasa al esposo, cómo está el esposo, yo no le pregunto al esposo, yo le pregunto a la mujer, ¿cómo está fulano? Bueno. La última vez que hablamos, barrió conmigo. Bueno, ¿cómo está la mujer? Excelente, pastor. La mujer, mire, el Señor me ayudó con esa mujer. Ella a veces le va el avión, pero gracias al Señor. Se siente el aroma del conocimiento de Cristo aplicado. Y el otro, tu prójimo que está al lado, es el que pruebe ese café. Y sabe si está guau o si no sirve. O si está bueno. Si me lo manda más cristiano, pastor, mire. Está al punto. Mi esposo está al punto. Amados hermanos, nosotros necesitamos una mente bíblica como iglesia. Y por eso nosotros necesitamos estudiar, leer, memorizar. A partir de la semana que viene estaremos entregando allá afuera unos versiculitos para poner en práctica esto. Y esos versiculitos, usted va a tomarlo y lo va a memorizar de acuerdo a la capacidad que Dios le ha dado a usted. Y usted va a traer una meditación escrita. Óyeme, yo aprendí esto. Para mí fue de amonestación esto. Para estimularnos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y hasta usted puede bosquejarlo. Si sabe bosquejar, bosqueje el versículo. Punto uno, tal cosa, tal enseñanza. Punto dos, tal enseñanza. Aprendí esta enseñanza. Ahora puedo dárselo a otro. Nosotros necesitamos poner a trabajar nuestras mentes. Nunca armonizará nuestra mente y nuestro corazón con las Escrituras si no estamos involucrados en ellas. Y lo peor de todo, tu familia, la iglesia, el nombre de tu Señor sufrirán. El nombre de tu Señor sufrirá. Porque tu vida no huele como la de Él. Tus actos no son como los de Él. Tus palabras no son como las de Él. El nombre de tu Señor sufrirá. Y eso traerá deshonra y tristeza a la iglesia del Señor también. Que el Señor te permita ver la envergadura de esto, amado hermano. Porque realmente es muy amplia las consecuencias. Cada vez que se habla de un negociante cristiano, o de un político cristiano, o de un maestro cristiano, o de un abogado cristiano, de un profesor cristiano, o de un médico cristiano, o de un vendedor cristiano, debería hablarse una persona responsable, diligente, que se esfuerza, que si falla, cumple, procura cumplir con su deber. Debería de hablarse así. Gente que realmente su aroma, su sabor, es de las Escrituras. Que Dios nos conceda esa misericordia. Señor y Dios y Padre, clamamos para que tú nos concedas estas gracias que en nuestras propias fuerzas, ni para mí, ni para ninguno de mis hermanos, sería posible lograr si tu Espíritu Santo no nos convence. Convéncenos, danos la gracia de poder entender que lo que no armonice con tu palabra te es odioso, desagradable, es impiedad. Armoniza nuestras almas, armoniza nuestra mente, nuestros actos, nuestras palabras, nuestro vestir, nuestra forma de tratar a los demás. Armonízalo, Señor. De tal manera que se escuche la armonía, el cántico celestial a nosotros hablar, que se vea la vida de Cristo a nosotros actuar. Que nuestra iglesia, que cada hombre y mujer aquí presente, pueda realmente mostrar un corazón como el de nuestro Señor y Salvador, el cual prefirió que se hiciera tu voluntad antes que la de Él. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos.